Jonás, capítulo 1. Muchos de nosotros hemos oído la historia de Jonás. No es una historia, es una historia muy, muy común. La hemos escuchado desde nuestra niñez, los que hemos sido parte de escuelitas bíblicas, los que hemos sido parte de escuela dominical, todos hemos oído de esta historia. Hemos escuchado de cómo Jonás desobedeció a Dios, intentó ir a otro lugar y Dios envía una tormenta y luego envía un gran pez, se traga a Jonás, Jonás se arrepienta, va, predica a Nínive, está enojado que Dios demuestra misericordia, se queda sentado, se le crece un árbol para darle sombra, luego Dios mata la sombra y ahí termina el libro. Feliz domingo, espero que... No. Todos hemos escuchado esta historia, ¿verdad? Y muchas veces las prédicas van así. Jonás desobedeció a Dios y Dios envió un gran pez para tragarlo. Entonces deberías obedecer a Dios o Dios va a enviar un gran pez, tal vez no. Pero usualmente es un mensaje muy moralista. Lo que tú o yo deberíamos hacer cuando nosotros leemos el libro de Jonás. El libro de Jonás realmente nos enseña verdades muy bellas. Se trata de muchísimo más que esto. Esta historia es una obra de arte en cuanto a la literatura. A los que les gusta la literatura, todos los elementos que se encuentran en este libro en cuanto a la literatura son muy, muy impresionantes. Hay mucha ironía, hay muchas cosas realmente cómicas, pero es una obra de arte en cuanto a la literatura. Nos enseña cosas acerca del carácter y la naturaleza de Dios. Y también nos enseña mucho acerca de la naturaleza y carácter del hombre. Pero aún más importante que eso, este libro nos enseña de la belleza del Evangelio. Ahora, la gran ventaja de esta situación es que yo no les tengo que convencer porque Jesús mismo lo dice. Si ven aquí en la pantalla Mateo capítulo 12, Jesús está hablando y dice, pero él respondió, una generación perversa y adúltera demanda señal. Y ninguna señal se le dará, sino la señal de Jonás el profeta. Porque como estuvo Jonás en el vientre del monstruo marino 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Los hombres de Nínive se levantarán con esta generación en el juicio y la condenarán, porque ellos se arrepintieron con la predicación de Jonás. Y miren, algo más grande que Jonás está aquí. Nosotros veremos muchas cosas a lo largo de estas 4 semanas. Lo que vamos a hacer es agarrar un capítulo por semana. Es un libro de 4 capítulos. Al leer la historia de Jonás, somos recordados que algo más grande que Jonás ha llegado. Y lo importante para nosotros cuando estudiamos libros individuales de la Biblia es el recordar que aunque hay muchas historias distintas siendo contadas, realmente todas estas historias pertenecen a una sola historia. Todas estas historias pertenecen a la historia de redención y lo estábamos hablando en la clase hoy en la mañana. La Biblia entera no se trata de mí, nosotros intentamos utilizarla para ver lo que dijimos en la mañana, ¿debería yo besar a mi novia o no? ¿Qué dice la Biblia? Pero en realidad la Biblia está contando la historia de la redención, está contando la historia de cómo Dios ha perseguido al hombre pecaminoso, quien sigue fallando y sigue fracasando. Dios lo persigue, lo rescata, lo redime, lo salva por su bien y por la gloria de Dios. Y lo que vamos a hacer es simplemente agarrar un capítulo por semana. Jonás no es el autor del libro, pero obviamente Jonás es el que está contando la historia a la persona que lo está escribiendo, porque no creo que había un testigo ahí en el pez mientras Jonás está sentado ahí, ¿verdad? Él es el único que conoce la historia, entonces Jonás es el que está contando esta historia. Jonás, el libro de Jonás, forma parte de los profetas menores. No son menores en su importancia, son menores en su tamaño, ¿verdad? El libro de Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel son libros muy largos. Algunos de los libros de los profetas menores son solo de un capítulo, ¿verdad? De hecho, anteriormente, todos los profetas menores se les llamaba el libro de los 12, porque ni querían realmente distinguir, pero ahora ya en nuestras Biblias tenemos los 12 diferentes libros. Nosotros sabemos que Jonás era un profeta. Él era un profeta y él servía como profeta bajo el reinado de Jeroboam, que era Jeroboam el segundo, perdón. Y esto era un tiempo muy bueno para Israel. De hecho, Jonás en el libro de Segunda Reyes es el profeta que tuvo el privilegio de profetizar de este tiempo de prosperidad y de bendición que Israel estaba experimentando en este tiempo. Pero este tiempo, aunque había mucha bendición material, era un tiempo de mucha inmoralidad en Israel. Otros dos profetas que escribían en este mismo tiempo son Amós y Oseas, y ellos también eran profetas bajo el reinado de Jeroboam el segundo. Y si lees lo que ellos tienen que decir, es muy diferente que la bendición y prosperidad que Jonás está predicando. Entonces, en realidad, aunque sí Israel está pasando un tiempo de bendición, también están viviendo un sincretismo muy fuerte. Están mezclando su judaísmo con otras religiones en el sector, ahí en su región. Este primer capítulo leemos casi la historia entera que usualmente se cuenta en las escuelas dominicales. La mayoría de la historia que nosotros conocemos como Jonás es este primer capítulo. Este primer capítulo considero yo que establece uno de los temas más fuertes en el libro de Jonás que se desarrolla a lo largo del libro, y quiero que lo recuerdan. El tema es lo siguiente: Dios es grande y Dios es bueno. Dios es grande y Dios es bueno. Hoy en día se habla mucho en el mundo filosófico que nosotros solo como cristianos deberíamos escoger uno el otro. Dios solo puede ser todopoderoso o solo puede ser bueno, porque si Dios simplemente fuese bueno, obviamente, y lo que ellos dicen es tal vez Dios sí es bueno, porque obviamente hay un montón de maldad aquí en el mundo que Dios no puede controlar. O por otra parte dicen, bueno, tal vez Dios sí es todopoderoso, pero no le importa toda la maldad que existe, entonces no es bueno. Y nosotros es donde diríamos, creemos que Dios es grande, todopoderoso, soberano sobre toda la creación, majestuoso, glorioso, y es bueno, es de amor, de gracia y de misericordia. Ahora, para los que les interesa la filosofía, en cuanto a la lógica específicamente, como una disciplina, se resuelve la duda entre un Dios bueno y un Dios todopoderoso, simplemente asumiendo que el Dios todopoderoso tiene una razón por las cosas malas que Él hace y por ende no niega su bondad. Si no les interesa la lógica, no se preocupen, pero se los prometo, así es. Vamos a dividir esta historia en cinco escenas. Primero, vamos a ver los primeros tres versículos. Dios habla con Jonás. La palabra del Señor vino a Jonás, hijo de Amitai. Levántate, ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama contra ella, porque su maldad ha subido hasta mí. Jonás se levantó, pero para huir a Tarsis, lejos de la presencia del Señor. Y descendiendo a Jope, encontró un barco que iba a Tarsis. Pagó el pasaje y entró en él para ir con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Dios. La historia inicia sin mayor bulla, rápido, al grano, al punto, directo. El Señor habla con Jonás. Ellos esperaban en este tiempo, los profetas esperaban este tipo de revelación. Así era como funcionaba. El profeta era como un mediador, un intercesor entre Dios y el pueblo. Y Dios enviaba mensajes al profeta para decir a ciertas personas en el pueblo, y a veces el pueblo enviaba mensajes con el profeta para hablar con Dios. Y así funcionaba. Era un camino seguido y siempre estaba así. Entonces, esto no hubiera sido algo diferente o único para Jonás. Él ya hasta estas alturas había recibido otras palabras así de parte de Dios para contar o con el pueblo o con otras personas o con el rey Jeroboam. Dios le da a Jonás un mandamiento y también le da una razón. El mandamiento es que se levante y que vaya a Nínive con el fin de proclamar contra ella. Y la razón es porque su maldad ha subido hasta él. Nosotros sabemos que el mundo entero desde Adán y Eva ha experimentado cierto pecado, tal vez ni cierto pecado, mucho pecado, pero había algo particular, no sabemos qué es, puede simplemente ser la gracia y bondad de Dios hacia Nínive, pero había algo en particular que le llamó la atención a Dios para proclamar en contra de la ciudad de Nínive. Dios es grande. Obviamente en el mundo siempre hay mucho pecado, pero Dios no va a tolerar la perversión y la maldad de Nínive. No se puede tolerar, no se puede simplemente hacer lo que a uno se le da la gana sin importar lo que piensa Dios. Dios es grande, Dios es juez, Dios establece la moral y nosotros vivimos dentro de ella, si queremos o no. Dios es grande. Entonces Dios envía a Jonás para hablar contra Nínive. La respuesta de Jonás es muy curiosa. Sí se levanta, pero no se levanta para cumplir lo que Dios le está pidiendo, sino que él hace literalmente lo contrario. Les digo literalmente porque Nínive se queda como al norte de Irak. Jonás sube un barco en Jope y se va a España, como al sur de España. Literalmente está intentando huir a un lugar opuesto o contrario a donde Dios le está enviando. ¿Por qué es que Jonás quiere huir? Lo interesante que nosotros realmente no nos enteramos en Jonás 1. Nunca da Jonás una razón en este primer capítulo por la que él responde de esa forma. Pero en capítulo 4, versículo 2, nos enteramos que Jonás simplemente no quiere ser utilizado por Dios para predicar la gracia y misericordia de Dios a Nínive. O sea, lo que él quiere es que esos paganos se queden destruidos en su inmoralidad. Ahora, antes de darle palo un poquito a Jonás, Dios es grande. El pecado de Nínive es traición cósmica en contra de Dios, pero Dios es bueno. Y Jonás entiende que la razón que él está siendo enviado a Nínive no es para castigar a Nínive, sino para ofrecerles la oportunidad de encontrar misericordia delante del Dios grande y bueno. La razón por la que Dios responde enviando a Jonás no es principalmente su ira, es su ira, su justicia y su amor. Que nosotros vemos esto a lo largo de la palabra de Dios. La cruz representa eso exactamente. Dios es 100% justo en cómo Él paga por nuestros pecados por medio del sacrificio de Cristo, y Dios es 100% amor en el hecho de que nosotros no lo pagamos, pero Cristo lo paga en nuestro lugar. La ira perfecta de Dios y el amor perfecto de Dios, Dios es grande y Dios es bueno. Y Él toma en serio el pecado de Nínive, tan en serio que Él quiere que ellos entiendan la verdad de lo que ellos están haciendo y experimenten la misericordia y gracia de Dios. Ahora, Jonás es racista, simple y sencillamente. Él está convencido por un Dios nacional, no de un Dios mundial, no de un Dios eterno. Él está convencido por un Dios a su manera y a su forma. Y el momento que ese Dios salió de sus parámetros, Jonás sale de ser profeta, huye inmediatamente. Dios es grande, tanto con el pecado con Nínive como con el pecado de Jonás, y no tan fácilmente será ignorado. Ahora, simplemente es absurdo el creer que uno puede huir de la presencia de Dios. Leyendo Salmo 139 sabemos que la presencia de Dios se encuentra en todo lugar. Entonces, hasta los profetas se les zafa el conocimiento de vez en cuando, ¿verdad? Teniendo revelación directa de Dios, se equivoca totalmente en entender el carácter y naturaleza de Dios. Pero al mismo tiempo, Dios es bueno. Porque ¿cómo podría responder ahorita en este momento delante de Jonás? Va, ¿vos querés correr? Sí. Dios tiene todo el derecho de quitarle la vida a la persona que utiliza su vida en contra de los fines y propósitos de Dios. Pero Él es bueno. Él es bueno no en que Él no destruye de inmediato, pero Él persigue para todavía utilizar a Jonás. Miremos la segunda escena, versículo 4. Pero el Señor desató sobre el mar un fuerte viento, y hubo una tempestad tan grande en el mar que el barco estuvo a punto de romperse. Perdón. Jonás se sube a un barco con marineros que no son israelitas. Joppe era un puerto conocido por tener principalmente marineros que no pertenecen a Israel, eran marineros con rutas distintas y diferentes que iban a otras partes del mundo. Entonces él está intentando huir de la presencia de Dios yendo al puerto más desconocido a la gente de Dios. Y luego él está intentando ir al lugar más lejano a donde Dios le quiere enviar. Pero el versículo 4 demuestra qué tan absurdo es el intentar correr de Dios. Porque Dios arma una pequeña tormenta para perseguir el barco. Como que el autor mismo, imagino que el autor que está escuchando esto de Jonás se está riendo, ¿verdad? Uy, Jonás, ¿vos realmente crees que puedes correr de Dios? ¿Realmente puedes que hasta el mar y los vientos son sujetos a la voluntad de Dios? ¿Realmente crees que puedes correr de Dios? Dios es tan bueno que lo persigue. Pero Dios es tan grande que Él no va a ser ignorado. Y quizás hay algunos de nosotros que identificamos con Jonás, que nosotros hemos intentado. Hemos intentado a correr, hemos tenido toda la evidencia en contra de nosotros, pero todavía nos seguimos convenciendo de cierta manera. Este tipo de Dios no puede ser cierto, este tipo de Dios no puede ser verdadero. Aunque siguen surgiendo situaciones en nuestra vida que nos dice: sujétate a la voluntad de Dios. Ahora, nosotros podríamos ver esto de enviar la tormenta como algo malo. ¿Cómo puede Dios enviar una tormenta hacia Jonás? ¿Qué tipo de Dios tan rencoroso, resentido, egoísta va a enviar una tormenta solo porque un profeta no quería hacer lo que él quería? Ahora, podríamos decir eso si Dios solo fuese grande. Pero como Dios también es bueno, nosotros sabemos que Él no lo está haciendo simplemente de un egoísmo carnal de cierta forma, pero Él lo está haciendo por el bien de Jonás. Que nosotros podemos entender cuando sabemos que Dios es bueno, que todas las cosas que suceden, aunque parezcan malas, aunque parezcan horribles, son para nuestro bien porque nace de un Dios bueno. Todo lo que Él hace en tu vida o en la mía, aunque parezca ser horrible, es para nuestro bien. Versículo 5. Los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios y arrojaron al mar la carga que estaba en el barco para aligerarlo. Pero Jonás había bajado a la bodega del barco, se había acostado y dormía profundamente. Hablamos de la ironía que existe en este pasaje. ¿Quiénes son los que están orando? Los paganos, ¿verdad? ¿Y quién es el que está dormido y no le importa lo que hace su Dios? El profeta. Los marineros responden orando a sus propios dioses. El que conoce el verdadero Dios está huyendo de él, y los que alaban a dioses falsos responden con humildad delante de sus dioses. Ellos ya sabían que esta tormenta venía de algo divino. Tienen una percepción más alta o una humildad más genuina que el profeta enviado por Dios. Y el hecho de que Jonás está dormido en el barco nos recuerda obviamente de una historia que vemos en los evangelios. Cuando Jesús también está dormido en el barco en medio de una tormenta. Jonás duerme para evitar el Dios de la tormenta. Jesús duerme porque es el Dios de la tormenta. Hay algo más grande que Jonás. Versículo 6. El capitán se le acercó y le dijo: ¿cómo es que estás durmiendo? Levántate, invoca a tu Dios, quizás tu Dios piense en nosotros y no pereceremos. La ironía aquí es muy fuerte otra vez. Muy fuerte gramaticalmente. Las palabras que usa el capitán, levántate, invoca, son las mismas palabras en el hebreo que usa Dios cuando Él dice levántate y proclama contra Nínive. Las mismas palabras. Ahora, las hemos traducido diferente por el contexto, pero es la misma palabra. Y en ese momento, si Jonás no sabía hasta ese punto que esta tormenta se trataba de él, en ese momento se le hizo claro. Levántate e invoca. Ahora, otra vez tenemos al pagano que supuestamente no conoce a Dios, pidiéndole al profeta que ore, que pide paz. Y todo eso, todo esto, la raíz de esto es que Jonás se considera el verdadero judío, quien sí conoce a su Dios, pero él está huyendo de poder predicar este Dios a los paganos, quienes supuestamente no tienen nada de conocimiento de Dios. La ironía es fuerte. El contraste entre los que no conocen a Dios y el profeta es fuerte. Y es fascinante ver cómo muchas veces los que estamos más involucrados en las cosas de Dios somos los que menos demuestran conocer a Dios. Es fascinante el ver cómo los que muchas veces somos más involucrados en las cosas de Dios somos los que menos demostramos conocer a Dios. Esa es la escena número 2. Escena número 3, vemos a Jonás con los marineros, versículo 7. Y cada uno dijo a su compañero: vengan, echemos suertes para saber por causa de quién nos ha venido esta calamidad. Ahora imaginen a Jonás sentado en ese círculo en ese momento. Vamos a echar suertes a ver quién es el culpable, ¿verdad? O sea, ya mejor no, yo, todos somos un poquito culpables, ¿verdad? Ya le puedo ir, como diríamos por acá, su casaca, ¿verdad? Armando la casaca para explicarles por qué no, es que, mira, yo creo que hay un viento del norte que está entrando aquí muy fuerte esta semana. Entonces, sentado ahí dice, vamos a echar suertes. Ah, o sea, este concepto de echar suertes es un poquito curioso. Esto era una práctica muy común en ese entonces y habían, se supone que eran dos piedritas que tenían un lado oscuro y un lado claro. Y se tiraban las piedras y si caían en el lado oscuro significaba que no. Y si caían en el lado claro significaba que sí. Y si caía un lado oscuro y un lado claro, se tiraban otra vez las piedritas. Ahora imaginen otra vez, Jonás ya va juntando toda esta evidencia. Ok, Dios me dijo, no le obedecí. Envió una gran tormenta. ¿Creen ustedes que Jonás en ese momento diría, yo no creo que esas piedritas van a caer en mí? Yo imagino que, no, o sea, obviamente, si Dios controla la tempestad que Él está enviando a ese barco, yo creo que Dios se puede encargar de esas piedritas. Y lo hace. Las piedritas caen en Jonás. Y es fascinante que hasta este punto todavía no hemos oído nada de Jonás. Me encanta cómo el autor, o sea, pobre Jonás, el autor sí le está poniendo mal. No le da oportunidad para justificarse, para explicar por qué no oímos nada de Jonás. Porque quizás la historia no se trata tanto de él. Él ahí está sentado en medio de una tormenta causada por su propio pecado. Él ha sido rebelde en contra de Dios y ahorita van a echar suertes para ver si él es el culpable. Cayeron las piedras sobre Jonás. Entonces le dijeron, decláranos ahora por causa de quién nos ha venido esta calamidad. ¿Qué oficio tienes? ¿Y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra? ¿Y de qué pueblo eres? Puro sisig, ¿verdad? O sea, cada detalle ellos están intentando sacar de Jonás. Es una entrevista muy fuerte. ¿Quién eres? ¿Qué haces? ¿De dónde vienes? Y Jonás por fin habla. Versículo 9. Él le respondió, soy hebreo y temo al Señor del Dios del cielo que hizo el mar y la tierra. Hasta el versículo 9 Jonás no habla y su respuesta es tan interesante y demuestra cómo los religiosos siempre sabemos cómo responder. Dice que él teme al Señor. ¿Será? ¿Será que él teme al Señor? Él a propósito está huyendo de la presencia del Señor. ¿Será que teme al Señor? Hasta este punto lo que nosotros vemos es un cobarde que se está escondiendo en su puesto o perfil, pensándose suficiente grande para retar al Señor su Dios. Y él hasta está reconociendo que Dios es el que hizo el mar que les está atormentando en ese momento. Ahora, y esto tal vez en el vocabulario que Jonás usa lo lleva a un punto más, porque él dice que su Dios es el Dios del cielo. Uno de los dioses de los marineros de Fenicia, que eran de este sector, se llamaba Baal Shamaim, que es Señor del cielo. Y Jonás dice: yo sirvo, yo temo a Elohim Shamaim, Dios del cielo. Hasta Jonás, o sea, demostrando un poquito de arrogancia en este momento. Es cierto lo que está diciendo. Está diciendo: pero yo temo al verdadero Dios del cielo. Sin realmente captar lo grueso de lo que él está viviendo en ese momento y diciendo con sus propios labios. Yo no sé si te identificas con Jonás o no, porque fácilmente empezamos a pensar: este Jonás es un loco cobarde que no quiere adorar a Dios, pero que de repente, cuando las cosas van mal, ahí ya sabe la respuesta correcta. Ya cuando alguien le está confrontando, ahí sí defiende su temor del Señor. Pero ¿será que somos tan diferentes? ¿Será que somos nosotros tan diferentes a Jonás? Pero tomemos en cuenta la belleza de la bondad de Dios. Dios es bueno. Dios es bueno. A pesar de cómo Jonás ha respondido, a pesar de su arrogancia, a pesar de su independencia, a pesar de su rebeldía, a pesar de su racismo, Dios lo persigue. No porque Jonás es bueno, no porque Jonás es necesario, no porque Jonás es vital, pero porque Dios es bueno. Dios es amor, Dios es gracia, y nosotros estamos viendo esto hoy en la mañana. Cada pacto que Dios hace con los humanos, ¿quién lo inicia? Dios. Noé no llega con Dios y dice: ¿sabes qué, Dios? Cuando llega ese diluvio, yo te voy a construir un barco, si me rescatas, porfa. Dios inicia. Con Abraham, Dios inicia. Con David, Dios inicia. Con nosotros, Dios inicia. Con Jonás, Dios inicia. Porque aunque Dios es grande, Dios es bueno. Versículo 10. Los hombres se atemorizaron en gran manera y le dijeron: ¿qué es esto que has hecho? Porque ellos sabían que él huía de la presencia del Señor por lo que él les había declarado. Los hombres ya le culpan a Jonás. Más que obvio, Jonás no se puede salir de esta situación. Y no le culpan a Jonás simplemente por ser Jonás. Le culpan a Jonás porque saben que él está huyendo de su Dios, que él está corriendo, profeta Jonás, corriendo de su Dios. Esa es escena número 3. Escena número 4. Los marineros lanzan a Jonás. Versículo 11 y 12. Ellos le preguntaron: ¿qué haremos contigo para que el mar se calme alrededor nuestro? Pues el mar se embravecía más y más. Y él le respondió: tómenme y láncenme al mar, y el mar se calmará alrededor de ustedes, pues yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre ustedes. La tormenta se estaba poniendo peor y los marineros ya quieren una respuesta. ¿Qué debemos hacer, Jonás? Ahora, noten que Jonás no es proactivo en solucionar el problema. Jonás bien podría decir: ¿saben qué? Me voy a mojar. ¿Pero qué dice? Láncenme. Ven la arrogancia. O sea, ¿será que teme el Señor? Láncenme si quieren, pues yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre ustedes. Lo otro interesante, gracias. Lo otro interesante es que Jonás reconoce que él no es el único afectado por su pecado. Estos marineros también se han encontrado en la tempestad. Ellos tenían dónde llegar, dónde ir. O sea, ellos estaban trabajando. Ellos tienen horarios, tienen trabajos que cumplir, tenían cosas que hacer, y ellos están en medio de esta tormenta causada por el pecado de Jonás. Y Jonás lo reconoce: porque ustedes están en esta tempestad por mi pecado. Y miren, todo pecado es igual. Jamás pecamos de tal forma que nadie más es afectado. Todo pecado tiene grandes efectos, no solo para nosotros, sino para las personas en nuestra vida. Nosotros no pecamos en un vacío. Y yo creo que muchos de nosotros estamos convencidos que ciertos pecaditos que nosotros podemos hacer, eso solo es mío. Eso solo es mío, nadie más es afectado. Es una mentira. Todo. Solteros, solteras, lo que haces que crees que solo te está afectando, no solo te está afectando. Tiene ciertas consecuencias. Ahora creemos que en Cristo hay restauración, en Cristo hay redención y nosotros podemos hablar de esas cosas como una anécdota de la gracia de Dios, pero tienen consecuencias no solo para ti, pero para otros también. Versículo 13. Los hombres se pusieron a remar con afán para volver a tierra firme, pero no pudieron porque el mar seguía embraveciéndose contra ellos. Entonces invocaron al Señor y dijeron: te rogamos, oh Señor, no permitas que perezcamos ahora por causa de la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros sangre inocente, porque tú, Señor, has hecho como has deseado. Quizás por compasión a Jonás no lo tiran del barco todavía. Dicen: bueno, ¿saben qué? Ya oramos. ¿Qué tal si ahora remamos un poquito? ¿Qué tal si ahora nosotros intentamos a salir de esta situación remando más fuerte? Pero todos sabemos no va a funcionar. Todos sabemos que eso será imposible. Una respuesta superficial ante el pecado jamás será la solución. Una respuesta superficial ante el pecado jamás será la solución. Los marineros no podían solucionar el pecado de Jonás simplemente con su fuerza humana. Eso es lo que están intentando hacer. ¿Y cuántas veces somos iguales? Estamos en una situación difícil por nuestro propio pecado. Y en vez de arrepentirnos y caernos sobre la bondad de Dios, solo intentamos remar más fuerte. Buscamos nuestra salida por nuestra propia fuerza. Si nosotros y nuestro pecado, y si el pecado de Jonás es la causa del problema, la solución no puede ser provista por nosotros. Y los marineros lo terminaron reconociendo. La oración de los marineros es muy revelador. No sé si ellos en este momento están reconociendo a Dios como el verdadero Dios. Para los que les gusta filosofizar o teologizar, podemos debatir si en este momento ponen su fe en Dios, no sé. Pero es muy revelador. Y la oración en este momento, ellos están reconociendo, por lo menos en esta situación, que este Dios es el Dios del mar y el Dios del cielo, quien ha causado esta situación, y Él es el único quien puede rescatarnos de este problema. Ellos lo están reconociendo y lo oran. E irónicamente, dicen que Jonás es sangre inocente. Ahora otra vez, imaginen a Jonás en esa situación. Eso ya duele como dolor adicional, porque él sabe que no hay nada inocente en lo que él ha hecho, en lo que él ha hecho. Pero tal vez por compasión a Jonás, no sé. Versículo 15. Tomaron pues a Jonás y lo lanzaron al mar, y el mar cesó en su furia. Y aquellos hombres temieron en gran manera al Señor, ofrecieron un sacrificio al Señor y le hicieron votos. Los marineros se dan por vencido. Y noten cómo ellos responden delante de Dios. Responden en reverencia al Dios del cielo. Otra vez, notemos el contraste. Ellos no solo lanzan a Jonás, sino que ellos lo hacen con temor a Dios y luego ofrecen un sacrificio y le hicieron votos. La gran ironía. Jonás, el judío, profeta del pueblo de Dios, enviado a predicar a los gentiles, y Jonás es quien huye y son los gentiles quien terminan sacrificando a Dios. Son los gentiles paganos, los marineros, quienes tienen dioses falsos, quienes en este momento reconocen el verdadero poder y grandeza de este Dios. Esa es escena 4. La última escena es muy corta. Y el Señor dispuso un gran pez que se tragara a Jonás. Y Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Del pez, solo eso sabemos. Noten, no dice ballena. La historia no es de Jonás y la ballena, de Jonás y el gran pez. Pero solo eso sabemos. No sabemos qué tipo, y en realidad la historia, al estar en el pez, esta historia no le da mayor vuelta. Nosotros creo que ponemos mucha atención al pez, pero como que el autor está solo diciendo eso de paso. Ahora es algo muy extraño para decir así de paso, pero así lo dice. Nuestro enfoque muchas veces es en esa parte, pero hay tanto más en esta historia que el pez. Pero quiero siempre resumir con esto: Dios es grande. El pecado de Nínive no podría ser tolerado, pero Dios es bueno en enviar a Jonás a predicarles la verdad y darles la oportunidad de venir a los caminos de Dios. Dios es grande, y la rebeldía de Jonás no puede ser tolerada, pero Dios es bueno en que persigue a Jonás, arma una gran tormenta en amor a Jonás, para ofrecerle a Jonás la oportunidad de volver a los caminos de Dios. Pero ¿cómo entendemos el evangelio aquí? Si todas las historias están contando una sola historia, ¿cómo leemos esto? Bueno, Cristo mismo nos hace la conexión. Él representa su entierro en la tumba como estar en el gran pez, y por ende su muerte como ser lanzado del barco. Que Dios es grande, y el pecado del mundo estaba delante de Él y no podía ser tolerado. Nuestra propia rebeldía y la rebeldía de la creación entera, que prefirió alabarse a sí mismo en vez de adorar a Dios, no se puede tolerar. Nuestro pecado tampoco, como Nínive y de Jonás, no puede ser tolerado y merece la justicia y la ira de Dios. Pero Dios también es bueno. 800 años después, gracias a Dios, nace Cristo. Dios no solo envía a un profeta como Jonás para llamar nuestra atención al pecado, sino que Él envía a su propio Hijo para pagar la pena de nuestro pecado. Y cuando Él envía a Cristo, Cristo no sale huyendo. Cuando Él envía a Cristo, Cristo no sale corriendo, sino obedeciendo al Padre, Cristo cumple. Cristo es el mejor y perfecto Jonás. Cristo viene a nosotros en medio de la tormenta del pecado, en medio de todo el dolor y temor que ha causado el pecado. En medio de todo eso, Cristo no solo es lanzado del barco, sino que voluntariamente, en obediencia a Dios, se tira del barco para que tú y yo pudiésemos ser rescatados. Jonás es lanzado del barco por el pecado que él cometió. Cristo se tira del barco por el pecado que nosotros cometimos. Y yo no sé con quién más identificas en esta historia. Tal vez te identificas más con Nínive y los marineros, gente que no ha conocido mucho de Dios, gente que ha buscado a todo tipo de vicio, gente que ha hecho todo tipo de mal. Tal vez te identificas más con Nínive, o tal vez te identificas más con Jonás, y siempre has sido religioso, siempre has estado involucrado en las cosas de Dios. Cuando entendemos el carácter de Dios, vemos. Cuando entendemos que Dios es grande y Dios es bueno, vemos que lo que tú eres delante de Dios no se trata de tu pasado ni de tu futuro, no se trata de tus éxitos ni de tus fracasos. Lo que tú eres delante de Dios no se trata de tu injusticia ni de tu justicia. Lo que tú eres delante de Dios se trata de la grandeza y la bondad de Dios. Lo que tú y yo somos se trata de cómo nosotros respondemos delante de esa grandeza y delante de esa bondad. Dios es grande y Dios es bueno. Él tiene una ira justa en contra de nuestros pecados, y nuestra rebeldía no se puede tolerar. Y la respuesta delante de la grandeza de Dios es lo que Jonás no hizo en ese instante: el arrepentimiento. Es el tal vez caer en las rodillas y decir: Dios, yo estoy viviendo a mi voluntad, Yo estoy haciendo las cosas que a mí me da la gana. Yo estoy siendo el Dios de mi propia vida y hoy lo reconozco. Pero no solo respondemos delante de la grandeza de Dios, respondemos delante de la bondad de Dios. Porque si no fuese por la bondad de Dios en ese momento, juzgados y enviados por fin aparte de Dios. Pero Dios es bueno. Dios es bueno y Él envía a Jesús a este mundo no solo para proclamar, sino para recibir la ira justa de Dios en nuestro lugar. Y la respuesta delante de la bondad de Dios es fe. Y este es el patrón bíblico: arrepentimiento y fe. Arrepentimiento y fe. Y la invitación es la siguiente: si estás huyendo de Dios hoy, ven a Él. Ven a Él en arrepentimiento y fe. Puedes estar huyendo de Dios dentro de la iglesia, puedes estar huyendo de Dios fuera de la iglesia. Puedes estar huyendo de Dios portándote muy bien como los fariseos. Puedes estar huyendo de Dios aún siendo una persona que ha tenido puestos o perfiles importantes como Jonás. O puedes estar huyendo de Dios ni consciente del mal que existe en ti. Sin importar dónde estás, la invitación del Dios grande y bueno es: ven. Por medio de la cruz de Cristo, ven. Ven a Él reconociendo tu pecado delante de Él, reconociendo que has huido de Él, y ven a Él reconociendo que Él ha pagado todo por tu pecado. Eso es lo que celebramos en esta cena. Esto es lo que nosotros celebramos cuando comemos de la Santa Cena. Celebramos que el cuerpo de Cristo fue destruido en nuestro lugar. Celebramos que la sangre de Cristo fue derramada en nuestro lugar. Y nosotros nos volvemos parte de la familia de Dios, reconociendo nuestro pecado delante de Él y confiando nuestra fe en su sacrificio en la cruz. Ahorita vamos a tomar de esta santa cena y nosotros les pediríamos lo siguiente: es una cena familiar. Eso significa que deberías pertenecer a la familia para poder tomar la Santa Cena. Y no nos referimos a la membresía de Iglesia Reforma, pero a la familia de Dios. Que ya deberías haber tomado ese paso de haber arrepentido de tu pecado y puesto tu fe en Jesús. Y si no has hecho eso, obviamente te invitamos a hacerlo. Pero si no, pediríamos que con respeto a la Santa Cena, por favor, no participarías en la mesa. Pero al mismo tiempo, pedimos que examines tu corazón a buscar el pecado que está. Y arrepentirnos de ello con el fin de una vez más confesar nuestra confianza y dependencia de la cruz de Cristo. Entonces el tiempo es tuyo para reflexionar, para investigar, escudriñar. Y cuando ya hayas confesado y arrepentido del pecado que está en tu corazón, puedes pasar adelante y tomar de los elementos de la Santa Cena de acuerdo a tu tiempo de reflexión.